Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gusto en saludarles nuevamente en una emisión más de este su programa de análisis jurídico que presenta nuestra firma legal Valencia del Toro and Professionals. Y en esta ocasión, nosotros mismos presentaremos un tema que sabemos que siempre es de su interés, las sociedades financieras de objeto múltiple, que presentaremos su servidor, Raúl Valencia del Toro, y la licenciada Aide Vivar Triana. Hola, Aide, ¿cómo estás?
Hola Raúl, buenas tardes. Con mucho gusto aquí de estar. Buenas tardes, auditorio. Y bueno, pues platicando de este tema tan relevante dentro de nuestro sistema financiero mexicano de un tiempo para acá, ¿no?
Así es, Aide. Y bueno, pues fíjate que empiezo comentando lo que recuerdo de 2002, más o menos, cuando la Secretaría de Hacienda se empezó a cuestionar si realmente los productos de arrendamiento financiero, factoraje financiero y las entonces sociedades financieras de objeto limitado que hacían el producto de crédito a un nicho o sector, pues debería seguir en un marco regulado, que cuando hablamos de un marco regulado, nos referimos a la regulación prudencial, a aquella que emite la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para las entidades financieras, en las que regula aspectos, digamos, prácticos y del día a día de las entidades, como cuestiones contables, cuestiones de reservas, cuestiones de expedientes, capitales mínimos, etcétera, ¿no? Porque en aquellas épocas, pues las entonces arrendadoras financieras y empresas de factoraje como organizaciones auxiliares del crédito y las entonces sociedades financieras de objeto limitado, pues esas empresas estaban definitivamente reguladas en los aspectos prudenciales. Por tal motivo, pues la Secretaría de Hacienda empieza a cuestionarse si realmente debería seguir siendo así o bien si debería estar, si deberían estar más bien en un aspecto no regulado, es decir, no regulado prudencialmente. Es entonces cuando empiezan a trabajar al respecto y bueno, finalmente el 18 de julio del 2006 se publica en el Diario Oficial de la Federación esta reforma a varias leyes mercantiles y financieras justamente para dar nacimiento a las sociedades financieras de objeto múltiple. Y bueno, Aide, pues aquí me gustaría que tú platicaras un poquito sobre el objeto de estas sociedades financieras.
Así es, Raúl, muchas gracias. Pues claro que sí. Yo recuerdo finalmente hace tiempo todo eso que comentas lo vivimos en el sector financiero y fue un poco el descontrol que todo mundo tenía de cómo vamos a poner los contratos, quién los regula, todo eso, pero finalmente fue un beneficio, yo creo, que a la larga, digamos que sirvió para todas esas entidades financieras, ¿no? Para quitarnos tanto tema regulatorio que no iba al caso, digamos, nos quedaba grande el traje regulatorio a aquellas sociedades que solamente se dedicaban a ciertos productos, ¿no? Entonces, creo que fue buena esa creación. Y bueno, finalmente existen las SOFOMES como sociedades anónimas, digamos, el pilar fundamental, creo, para la existencia de este tipo de sociedades, pues lo marca propiamente el artículo 87, B de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, que indica que cualquier persona se puede dedicar de manera habitual o profesional a el otorgamiento de créditos, a celebrar arrendamientos financieros o factoraje financiero sin necesitar la autorización o el visto bueno del gobierno federal, ¿no? Es ahí, digamos, que el pilar fundamental o de dónde surge la actividad que puede realizar la SOFOM, ¿no? Dentro de este sector. Estas sociedades surgen como sociedades anónimas, perdón, de acuerdo al tipo social que cada quien elija, de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿no? Son sociedades que deben de tener la autorización necesariamente un registro previo de la CONDUCEF, que es la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, y seguido de la denominación social que cada sociedad tenga, debe de ir la palabra Sociedad Financiera de Objeto Múltiple o su acrónimo SOFOM, más el tema de entidad regulada o no regulada, de acuerdo a lo que más adelante comentemos, ¿no? Estas sociedades, pues bueno, de manera general, digamos que deben de estar incorporadas o ser usuarios de una empresa de buró de crédito, digamos, para efectos de que puedan registrar sus créditos, ¿no? Y no están para su constitución o operación reguladas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, únicamente para temas de lavado de dinero y de prevención en materia de lavado de dinero y temas de terrorismo deben de estar supervisadas y vigiladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿no? Esa es propiamente la naturaleza de estas sociedades financiadas de objeto múltiple.
Sí, de acuerdo, Aide. Y bueno, fíjate que esto que comentas de los requisitos actuales para considerarse SOFOM, pues no existían cuando nacieron en el 2006. En el 2006 realmente constituías una SOFOM como cualquier otra sociedad, ¿no? En antefedatario en unos 15 días, por así decirlo, ¿no? 3 semanas, etcétera. Pero bueno, en el 2014, con la llamada reforma financiera, es cuando viene esta necesidad de un registro ante la Comisión Nacional para los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, y en este caso, pues, este registro viene a complicar la constitución de las sociedades financieras de sujeto múltiple, porque hoy en día es necesario, cuando se quiere constituir una SOFOM, pues, presentar primero la solicitud de autorización del objeto social ante la propia CONDUCEF, que toma un tiempo, ¿no?, para resolverlo, luego ya lo resuelve, entonces ya se puede proceder a la constitución antefedatario público de la SOFOM y después que se va al registro público, se inscribe y entonces se tiene que regresar con la CONDUCEF para tratar de obtener, digamos, el registro. La CONDUCEF da apenas una clave previa y con esa clave hay que obtener las que son SOFOMES no reguladas, el famoso dictamen técnico ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y ese dictamen técnico pues tarda también algún tiempo en resolverse, no sé, mes, mes y medio, y hasta después de que se obtiene el dictamen técnico es cuando realmente se puede regresar a la CONDUCEF y obtener el registro definitivo. Y entonces sí cumplir con estos requisitos del artículo 87B que tú mencionabas para poder tener constituida una sociedad financiera de objeto múltiple. Esto ha hecho que el proceso de constitución de estas sociedades pues sea de 6, 8 meses, 10 meses, por ahí más o menos, ¿no? Lo que antes era pues mucho más sencillo.
Ágil, claro.
Entonces, fíjate, respecto al objeto que tú mencionabas, pues claramente vemos en la ley lo que tú ya decías, que pueden realizar como objeto principal las operaciones de crédito, arrendamiento financiero y factoraje financiero. Y ahí pues siempre nos preguntan, ¿no? En algunos foros, oye, ¿y una empresa que no es SOFOM ni tampoco es empresa del sector financiero puede otorgar crédito? Y la respuesta es, pues sí, definitivamente sí. ¿Por qué? Tú lo acabas de mencionar, sí, el artículo 87B menciona este párrafo en donde dice que cualquier persona puede realizar las operaciones de crédito, arrendamiento financiero o factoraje. Pero adicionalmente tenemos la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que es una ley cuyos productos jurídicos regulados en esa ley los puede hacer cualquier persona. Entonces, al momento en que nacen las sociedades financieras de objeto múltiple, pues justamente los productos de arrendamiento financiero y factoraje financiero pasan a la Ley General de Organizaciones y Actividades, perdón, a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y sumados al tema de crédito que ya existía, pues entonces los tres productos quedan dentro de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y por lo tanto cualquier persona los puede hacer. Entonces la respuesta a esa pregunta que nos hacen constantemente es sí, cualquier persona puede otorgar crédito, no obstante no ser SOFOM, no ser una entidad financiera. En un rato más platicaremos entonces sobre los beneficios de ser SOFOM para ver cuándo realmente conviene constituir una SOFOM y cuándo no. En otro orden de ideas, un tema que siempre da problemas con la CONDUCEF es el tema de cuando las SOFOMES reciban financiamiento. Y antes lo poníamos muy sencillo, de personas físicas o morales, y no había problema, ¿no? Hoy en día no le gusta a la CONDUCEF este tema de recibir financiamiento por parte de las SOFOMES de manera general de personas físicas o morales, debido a que considera que es captación de recursos del público, lo cual definitivamente está prohibido para las sociedades financieras de objeto múltiple, pero no nada más para ellas, para cualquier persona física o moral en este país está prohibido captar recursos del público y hay solamente algunas excepciones en el artículo 103 de la Ley de Instituciones de Crédito. En este artículo 103, pues se establece esta prohibición de manera general, que nadie puede realizar operaciones de captación de recursos del público en territorio nacional, y eso es importante aclararlo, haciendo operaciones que constituyan un pasivo directo o contingente a su cargo, sea como sea que se documente la operación, y en donde digamos que el deudor quede obligado a pagar el principal y en su caso los intereses del financiamiento que reciba. Y esto, bueno, se nos vino a complicar todavía aún más cuando en el 2005, 30 de noviembre del 2005, se le ocurre al legislador establecer que también es captación de recursos del público la obtención habitual o profesional de recursos. Y eso, sinceramente, pues vino a complicar todo el panorama, porque antes la captación de recursos del público pues era aquella que se obtenía de persona indeterminada, de manera generalizada y a través de medios masivos de comunicación. Entonces, no todo era captación. Pero al momento en que cambian esta circunstancia y ponen que también es captación de recursos del público la obtención habitual o profesional de recursos, pues eso hace que cualquiera que querramos obtener financiamiento, pues no necesariamente de las fuentes autorizadas justo por el artículo 103, sino de personas físicas o morales, pues podríamos estar incurriendo en la captación bajo esta circunstancia de la habitualidad, porque ¿qué consideraríamos como habitual?
Claro, sí, es muy amplio.
¿Qué consideraríamos? O sea, ¿qué te gusta? Habitual es una costumbre, una vez, sí. Dos veces, una vez no, dos veces tal vez, tres veces a lo mejor ya es costumbre, cuatro, cinco, las que quieras, se hace habitual y entonces cualquiera puede estar con el problema de la captación de recursos, por eso la CONDUCEF cuando se somete a su autorización el objeto social, pues definitivamente ponen muchas trabas en el tema de la obtención de recursos de financiamientos de personas físicas o morales y eso pues es un tema que muchas veces complica las autorizaciones para constituir a las SOFOMS.
Y creo que aquí, Raúl, un punto importante es Este límite que pone la autoridad, yo creo que también es para efectos de identificar los recursos, ¿no? Es decir, que masivamente no exista la captación o de una persona, como decías, indeterminada, y va de la mano también de esa política que empezó a tomar el gobierno desde hace años, de decir, ¿de dónde vienen los recursos? ¿Quién los aporta? El tenerlo identificado y precisamente, pues, dada esa circunstancia más todo lo que tú comentas, creo que eso surgió el límite o lo que hizo el tema de no aceptar la captación de recursos, ¿no?
Sí, definitivamente, Aide. Y bueno, también hay otro tema que ahí está en la mesa, que el mismo artículo 87b que mencionabas de la Ley General de Organizaciones y Actividades Sociales del Crédito establece la posibilidad de que las sociedades financieras de objeto múltiple realicen operaciones de arrendamiento de bienes muebles o inmuebles y en este caso pues no se establece, digamos, qué tipo de arrendamiento, pero los que estamos en el sector sabemos que se está refiriendo a lo que llamamos comúnmente como arrendamiento puro o arrendamiento operativo y también pues la administración de cartera de créditos. Estas dos actividades, hay una limitante bastante rara ahí en el propio artículo que habla de que siempre y cuando no excedan el 30% de los activos o de las operaciones de las sociedades financieras de objeto múltiple. Y esto ha dado pie a que en ocasiones, pues, tanto la Conducef como la Comisión Nacional Bancaria hayan querido que cuando una sociedad financiera de objeto múltiple no realiza el 70% de sus operaciones en arrendamiento financiero, factoraje o crédito, deje de ser sociedad financiera de objeto múltiple. En nuestro concepto, en el concepto de nuestro despacho, eso no es correcto porque no trae esa consecuencia este artículo 87b. Más bien vemos una consecuencia de carácter económico o hasta fiscal, más no una consecuencia netamente legal. Por lo tanto, creemos que no hay esa posibilidad de que, por lo menos conforme a la ley, se pueda lograr que una sociedad financiera de objeto múltiple deje de serlo por no realizar sus operaciones al 70% en arrendamiento financiero, factoraje y crédito. Sin embargo, es importante anticiparme un poquito. En un momento más platicaremos de las nuevas disposiciones de la Conducef de octubre del año pasado y justamente en ellas se establece esta circunstancia de que si no realizan las operaciones de su objeto principal, arrendamiento financiero bajo crédito o factoraje, en esos porcentajes la Conducef podría retirar el registro. Para ante la propia Conducef, cosa que, insisto, no coincidimos porque la ley no lo establece así, la circular está yendo más allá, pero así viene la circular, anticipándome un poquito. Pues adelante, Aide, si quieres comentar algún otro tema, los tipos de SOFOMs.
Ok, pues bueno, hablando de las SOFOMs, dentro de acuerdo a la Ley General de Organizaciones y Actividades o Sociedades de Crédito, existen dos tipos de SOFOMs, las reguladas y no reguladas, ¿no? Tal cual así las define la ley en mención. Vamos a hablar de las reguladas principalmente, ¿no? Estas son aquellas sociedades anónimas que tienen vínculos patrimoniales con instituciones de crédito, sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias, uniones de crédito o aquellas que se fondean a través de valores de deuda registrados en el Registro Nacional de Valores, de acuerdo a la Ley de Mercado de Valores, o aquellas que, no sé, por así convenir a sus intereses, es necesario o requieren tener el formato de no reguladas. ¿A qué voy? A lo mejor hay alguna empresa que se fondea a través de un grupo y que esa empresa le requiere dentro de sus políticas que sea constituida como una no regulada, ¿no? Como regulada, discúlpame. Es eso el caso de que ellas voluntariamente soliciten el registro para que sean catalogadas de esta manera, ¿no? ¿A qué nos referimos? Primero que nada, con vínculos patrimoniales con el tipo de sociedades y las instituciones de crédito. Bueno, en este sentido, la ley indica que se considera que existen vínculos patrimoniales con estas sociedades o instituciones cuando se tenga una participación accionaria mayor al 20% del capital social, ya sea de esas instituciones en la SOFOM o al revés, ¿no? Ese es uno de los supuestos. Y el otro supuesto también es que exista una sociedad controladora dentro del grupo financiero que también represente o tenga una participación mayoritaria al 51% del capital social de la SOFOM o de la institución de crédito, ¿no? En este sentido, en ese término, así se considera como las sociedades pueden ser reguladas de acuerdo a la Ley General de Organizaciones y Actividades de Crédito. Y para bajo estos supuestos, estas sociedades, bueno, sí están reguladas expresamente por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, adicionalmente de la regulación que de acuerdo a la sociedad con la cual está vinculada les rija, ¿no? La ley que les rija, si es una unión de crédito, bueno, será la ley también la que les rija en ese sentido, ¿no? Eso es de acuerdo a las reguladas. Esas sociedades tienen seguido de su denominación SOFOM y ER, que es el acrónimo de entidad regulada, tal cual, ¿no? Es en ese sentido las reguladas. Y tenemos el otro tipo, que son las no reguladas, que son aquellas que no cumplen con todos los parámetros que platiqué anteriormente, ¿no? Que no están vinculadas a una institución, una sociedad, que no emiten valores de deuda, etcétera. Y bajo este supuesto, pues bueno, dentro de su denominación social, seguido de SOFOM, ponen las siglas ENR, que es entidad no regulada. Estas entidades, pues como habíamos comentado anteriormente, solamente están sujetas a la supervisión y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria de Valores en materia de prevención del lavado de dinero y actos relacionados con el financiamiento del terrorismo, ¿no? Estos son como los dos rubros que existen en tema de SOFOMES, ¿no? Y lo que les es aplicable en dicha materia de acuerdo a que sean, si reguladas o no reguladas, ¿no?
Sí, completamente de acuerdo. Muchas gracias, Aide. Y bueno, en este tema de las reguladas, también a veces ha surgido un tema en el sentido de que dicen, oye, ¿cuándo debe ser regulada las que emiten deuda en el mercado de valores? ¿Antes de que emitan o después de que emitan? Porque incluso ha habido temas ahí a veces con la Conducef en donde dice, oye, en el objeto social no te puedo permitir que puedas emitir valores en el mercado de valores, valores de deuda, porque entonces eso ya es de una regulada. Oye, pero si no tengo ese en el objeto y un día quiero emitir valores, pues ¿cómo le hago para entonces emitirlas, no? Entonces, lo lógico es, en el objeto social debe estar la posibilidad de emitir valores en el mercado de valores, y una vez que lo haces como valores de deuda, entonces te debes convertir en regulada. Pues es el camino lógico. O sea, no puedo ser regulada antes porque no he emitido los valores. Pero si no lo tengo en mi objeto, entonces ahora nunca ¿cómo lo emito?
Sí, nunca, o sea, lo vas a poder emitir.
Tendría que modificar el objeto en ese momento antes de emitir. Pero como todas las modificaciones de objeto ya las aprueba también la Conducef, pues es un tema cuando te dice, oye, no, pues hay que convencer de que sí lo debo de tener ahí, porque si algún día quiero emitir, pues entonces lo hago y en ese momento se da el elemento para convertirme en SOFOM regulada. Y también lo que comentabas de aquellas que voluntariamente se constituyen en SOFOM reguladas, pues la verdad es que hay muy poquitas, si es que hay algunas o prácticamente no, y sí trae la ley la consecuencia de que una vez que quisiste convertirte en regulada voluntariamente, no puedes regresar a ser no regulada. En los otros casos, desde luego que lo puedes hacer, pero cuando lo hiciste voluntariamente no. Entonces, sí hay un tema ahí importante. Y como bien decías, pues esta regulación a la que nos referimos, pues es más bien la regulación prudencial, las circulares que emite la Comisión Nacional Bancaria para regular diversos aspectos operativos. A eso nos referimos, porque en alguna ocasión algún extranjero me dijo, oye, sí están reguladas. No es que no estén reguladas, más bien no están supervisadas con ciertos aspectos prudenciales. Sí, por supuesto, es así esta circunstancia. Pero bueno, hablando de la regulación, entonces, ¿qué regula la SOFOMS? Desde luego tenemos la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, que ya mencionó AIDE varias veces, y en donde tenemos a las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas y no reguladas como una actividad auxiliar de crédito. La ley es Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Antes las arrendadoras financieras y empresas de factoraje eran organizaciones auxiliares del crédito. Ahora las únicas organizaciones auxiliares del crédito que quedan son los almacenes generales de depósito. Todas las demás fueron saliendo, arrendadoras financieras, factorajes, empresas de factorajes, uniones de crédito, incluso había unas sociedades de ahorro y préstamo que prácticamente nunca operaron y que también eran organizaciones auxiliares del crédito. Todas esas fueron saliendo de la ley y las únicas que quedan hoy en día son los almacenes generales de depósito. Y las que solo existían como actividades auxiliares del crédito eran las casas de cambio, que siguen existiendo, ¿no? Pero se agregaron como actividades auxiliares del crédito las sociedades financieras de objeto múltiple, los transmisores de dinero y los centros cambiarios. De tal manera que hoy esa ley trae más actividades auxiliares de crédito que organizaciones auxiliares del crédito. Y este comentario es importante porque muchas de las sanciones que establece esa ley, tanto, digamos, económicas como en su caso penales, van referidas a las organizaciones auxiliares del crédito y no a las actividades. Por lo tanto, siempre es importante revisar si una conducta está establecida para poder ser sancionada o no para las actividades auxiliares del crédito, incluidas las SOFOMES, o incluso si hay alguna comisión de un delito que aplique a las SOFOMES, porque si no, al ser de aplicación estricta, pues no tendrían esa consecuencia. Entonces, tenemos esta ley y justo tenemos dos aspectos regulatorios muy importantes. Ya lo mencionaba Aide, el tema de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente conocido como lavado de dinero, y de prevención o de financiamiento al terrorismo. Y esto lo tenemos desde el artículo 95 bis de la propia Ley General de Organizaciones y Actividades Sociales del Crédito, en donde pone parámetros generales de lo que debe regularse en estas dos materias y lo manda a disposiciones de carácter general que emite la Secretaría de Hacienda, en donde claramente se delimita todas las obligaciones de las sociedades financieras de objeto múltiple en estas dos materias de prevención de lavado de dinero y prevención de financiamiento al terrorismo. Y la verdad, pues son demasiadas obligaciones las que vienen en esas disposiciones. Pues viene la identificación y conocimiento del cliente, viene el tema de tener que realizar reportes de operaciones relevantes, aquellas que se realizan en efectivo en exceso de $7,500 o arriba, o su equivalente en moneda nacional, aquellas operaciones inusuales, que son aquellas que se aparten de la conducta ordinaria de un cliente, del perfil transaccional que le determina la propia SOFOM, y pues cuando se sale de esos parámetros, pues da lugar a la posible existencia de una operación inusual, que en su caso deberá ser reportada ante la Comisión Nacional Bancaria, y en su caso también las operaciones internas preocupantes, que es cuando el comportamiento de algún empleado. O prestador de servicios de la SOFOM cambia, digamos, radicalmente también su forma de operar, su perfil, etcétera, y pudiera dar lugar a una operación interna preocupante de llamar la atención de que pudiera estar auxiliando a que alguien lavara dinero o financiara al terrorismo, o haciéndolo directamente, ¿no? En este caso se hacen los reportes ante la Comisión Nacional Bancaria, pero no es la Comisión Nacional Bancaria la que los analiza, simplemente los recibe y los remite a la Unidad de Inteligencia Financiera, quien es la encargada de analizar estos reportes y de, en su caso, saber si hay algún delito que perseguir o de si tiene que informar a otras autoridades, etcétera, ¿no? O incluso presentar la denuncia correspondiente. Y bueno, como ya lo decía al principio, pues en el caso de las SOFOMES no reguladas, pues deberán obtener el dictamen técnico previo a su constitución. Y este dictamen técnico se renueva cada 3 años, no es fijo por siempre, entonces tiene que estarse renovando para que pueda seguir con vida la propia SOFOM. Si no se renueva el dictamen técnico, pues prácticamente la SOFOM ahí sí tiene que dejar de serlo porque incumplió con un requisito muy importante.
Sí, así es, así es. Así es, Raúl. Y hoy en día, pues bueno, todas estas SOFOMES no reguladas deben de cumplir con todo eso que comentas. El contenido obligacional de monitoreo es muy grande, ¿no? O sea, el tema, por ejemplo, en tema de lavado de dinero, el sistema automatizado de monitoreo de operaciones, calificación, reportes, todo eso implica que una SOFOM, pues, debe de tener cierta infraestructura y capital para poder implementar todos esos procesos y cumplir con la regulación que, como no regulada, tendría que debe de cumplir, ¿no? Es importante eso.
Sí, y dentro de las mismas, pues, se tiene que tener un manual, ¿no? En el que vengan todas las políticas y procedimientos de la SOFOM para la identificación y conocimiento del cliente y para la forma de operar todo este tema de prevención del lavado de dinero. Se debe tener una metodología de evaluación de riesgo, que eso, pues, también es algo que no existía al principio en estas disposiciones y se incluyó hace más o menos unos 4 años, en donde la propia SOFOM tiene que evaluarse a sí misma para ver si puede ser utilizada en temas de lavado de dinero o de financiamiento al terrorismo. Y eso con independencia que también tiene que tener una matriz de riesgo en donde esta matriz de riesgo la aplica a sus clientes para ver si ellos, sus negocios, etcétera, pudieran estar vinculados con cuestiones de lavado de dinero o de financiamiento al terrorismo. Entonces, todo eso hace, pues, como tú bien lo dices, que la carga económica y regulatoria de las SOFOMES, aunque no sean reguladas, pues es una carga bastante amplia. Debe haber también la capacitación y la difusión de todos los temas que van saliendo en materia de prevención de lavado de dinero y de combate al financiamiento al terrorismo. Esta capacitación por lo menos debería ser anual. Y las auditorías, que justamente la próxima semana, el 1 de marzo, termina el plazo para presentar los dictámenes de auditoría anual por el periodo 2022, que se tiene en los primeros 60 días hábiles del año para presentar este dictamen. Y bueno, pues estamos corriendo con la entrega de los dictámenes de auditoría de aquellas SOFOMES que bueno, tienen que cumplir con esta obligación. Y bueno, tenemos también de manera reciente, se incluyó el tema de la lista de personas bloqueadas, lo que implica que si hay personas que aparecen en estas listas emitidas por autoridades internacionales o por las propias autoridades nacionales, o incluso recientemente en el 2021 se incluyó también las personas del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, comúnmente llamados como factureros, también se incluyeron dentro de la lista de personas bloqueadas. Entonces, si una persona, un cliente de una SOFOM aparece como persona bloqueada, pues automáticamente la SOFOM tiene que suspender la operación con esa persona y en su caso notificarle que está en lista de personas bloqueadas y hacer un reporte de operación inusual de 24 horas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y bueno, pues el problema ahí es que si esta operación o esta suspensión de operaciones la entendemos en función de las en función de las entidades crediticias, por ejemplo, los bancos, de las instituciones de crédito, que tienen los recursos a lo mejor en sus cuentas de los depositantes, pues cuando hay una suspensión, dice, ah, pues ya no le dejo sacar el dinero y no hay tema, ¿no? Sí, pero el problema de las SOFOMs es que sus actividades son activas, no son pasivas, sus operaciones son activas. Es decir, prestan crédito, dan arrendamiento financiero puro, hacen operaciones de factoraje. Entonces, los recursos que está invirtiendo la SOFOM al momento de suspender la operación, pues, ¿qué podría implicar? Que ya no puedas cobrar. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Pues tendrías que ir ante la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y solicitar la autorización para que te permita seguir cobrando y seguir disponiendo los recursos. Y esto, la lógica que tiene en materia de prevención del lavado de dinero, es que estos recursos con los que te pagan, con los que te sigan pagando, pues podrían estar contaminados de operaciones ilícitas, y por eso esa lógica, pero insisto, es una complicación bastante fuerte para las SOFOMES porque ponen su dinero en riesgo, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Ahora, por otro lado, tenemos el tema de la CONDUCEF. La CONDUCEF, pues, como este organismo protector de los usuarios de servicios financieros, pues, lógicamente protege a quienes usan los servicios financieros de las propias sociedades financieras de objeto múltiple. Entonces, hay una regulación muy amplia al respecto, con facultades de la CONDUCEF para incluso sancionar a las SOFOMES por incumplimiento de sus disposiciones, etcétera. Ahorita lo platico un poquito más adelante sobre las nuevas disposiciones que salieron de la CONDUCEF.
Así es, Raúl. Y bueno, dando continuidad a este tema, digamos, el vehículo a través del cual se formalizan, pues, estas operaciones que realizan en las SOFOMES es a través de un contrato, como todos bien sabemos, ¿no? Existen unas disposiciones de carácter general en materia de transparencia para SOFOMES no reguladas, que aquí establecen unos parámetros en cuanto al importe de las operaciones para considerar que estas operaciones se celebren bajo el esquema de un contrato de adhesión, ¿no? El artículo 3 de estas disposiciones indican que eran operaciones masivas y se considerarán tal cual ciertos productos, ¿no? En este caso, contratos de cuenta corriente, habilitación a vías, créditos simples, factoraje financiero, arrendamiento financiero, todos entre varios, ¿no? Y ahí establecen que estos productos, siempre y cuando no rebasen el importe de 900,000 UDIs, deberán de celebrarse bajo el esquema de contrato de adhesión. 900,000 UDIs, estamos hablando aproximadamente como de 6,700,000, 800,000 más o menos, ¿no? Pesos. Entonces, cualquier contrato que sea menor a este importe deberá de celebrarse bajo el esquema de un contrato de adhesión, ¿no? Aquí, bueno, como bien lo comentaste, la CONDUCEF, tratando de proteger a los usuarios de los servicios financieros, establece ciertas reglas que deben de contener los contratos de adhesión, ¿no? Entendiendo contrato de adhesión como el contrato que redacta como mero formato la entidad financiera, en donde establece el contenido obligacional que va a regir, pues, propiamente el producto que celebre con los clientes, ¿no? Entonces, aquí estableces, pues, una infinidad de requisitos que deben de cumplir, digamos, estos contratos de adhesión, de manera, digamos, es breve, enunciaré algunos, por ejemplo, el tema de que se celebren en español, que tengan una tipografía mínimo de 8, lo cual creo que a veces hasta no es mucho eso, ¿no? Porque no alcanzas a leer las letras chiquitas. No sé, que dividan el contrato en capítulos y que exista una carátula en donde se establezcan las principales condiciones financieras aplicables a dicho producto celebrado, el envío de un estado de cuenta, ya sea al domicilio del cliente o bien que se ponga a disposición en el portal de internet de la SOFOM, el tema de comisiones y tasa de interés tienen que expresarse de manera anual, de una manera sencilla, ¿no? Las comisiones previamente tienen que estar registradas en el RECO, que es el registro de comisiones, que también es de parte de la CONDUCEF. Previamente tiene la SOFOM que hacer ese registro. De entre los muchos aspectos, también menciona que ese contrato debe de estar registrado en la CONDUCEF, ¿no? Anteriormente hablaste de que debe de estar autorizada o debe tener un registro en la SOFOM. Posteriormente elaboran ese contrato de adhesión, que caen estos parámetros y lo mandan a revisión propiamente. La CONDUCEF lo que hace es revisar que el contenido obligacional no sea desproporcionado o muy ventajoso o ventajoso para el tema del cliente y le otorga un registro, ¿no? Este registro es un número que debe de estar identificado en todos esos contratos de adhesión que celebre el cliente con la entidad financiera, ¿no? Este número es muy importante y forma parte del RECA, que es el registro del contrato de adhesión, que también igualmente se hace ante la CONDUCEF, ¿no? Entonces, este tipo de contratos estos requisitos que comenté anteriormente, pues deben de ser incorporados por la entidad en todas las operaciones que celebre, ¿no? Inclusive debe de darse a conocer al cliente el contrato de adhesión vía formato anteriormente, para que él lo conozca, digamos, para que esté familiarizado con el producto que se va a celebrar, ¿no? Otro de los puntos importantes dentro de estas características es que no contengan esos contratos cláusulas abusivas, ¿no? Que tanto hace alusión. Y pues por cláusulas abusivas pues se refiere a aquellas estipulaciones establecidas en los contratos que no están relacionadas con las tasas o con las comisiones y que, bueno, pongan en desventaja al usuario o al cliente en sus derechos, ¿no? Es muy importante para la CONDUCEF que estas cláusulas no estén reflejadas en los contratos de adhesión, ¿no? Y, no sé, pueden ser cláusulas, no sé, me imagino que limiten o renuncien ciertos derechos que tenga el cliente derivados del contrato o que modifiquen el contrato sin darle a conocer al cliente la modificación previamente, siempre y cuando sea en su perjuicio, si es en beneficio, pues, bueno, no hay problema, ¿no? Que lo den por terminado también sin notificación o bien, por ejemplo, que el cliente tenga contratado un seguro y que ese contrato se acabó y entonces también te termino este, ¿no? El contrato de adhesión te lo termino. Son esas cláusulas que la CONDUCEF se observa que estén muy desproporcionadas o que favorezcan a la entidad, ¿no? En ese sentido. Y lo que procura es que esos contratos no las tengan en su contenido. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el contrato tiene una cláusula abusiva y el cliente dice, oye, pues esto se me hace desproporcional por simple lógica y ya lo firmé, ¿no? Bueno, pues existen dos posibilidades. Uno, que puede existir, puede ir directamente con la entidad financiera a la UNE, que es la Unidad Especializada de Atención a Usuarios, en donde ahí pues prácticamente pone una queja y dice, oigan, esta cláusula se me hace desproporcional, por favor, elimínenla, ¿no? La SOFOM tendrá que checar el clausulado, etcétera. Pero por otra parte, también ese usuario puede ir a la CONDUCEF y poner una queja de la misma cláusula. La CONDUCEF, pues bueno, ahí es como mucho más eficaz y rápida porque dentro de un término muy corto, creo que son 10 días, lo que hace es le da entrada, revisa, le notifica la cláusula abusiva y le dice a la entidad financiera, por favor, bájala de tu contrato, es abusiva por esto, por esto. El cliente tiene también un término de 10 días para poder manifestar lo que su derecho convenga y de no acreditar, pues bueno, que no es abusiva, debe de bajar del contrato esa cláusula haciéndose acreedor, dentro de 15 días haciéndose acreedor a que, una, pues evidentemente el tema reputacional que tiene la SOFOM, ¿no? De que pues tiene una cláusula abusiva porque existe dentro del portal de la Conducef, se notifica al Buró de Crédito y esta cláusula y a la SOFOM se le publica en ese portal. Entonces, pues bueno, ahí ya sabe, y independientemente de también de las sanciones, que en su caso pueden ser también la pérdida del registro que puede tener esa SOFOM por no cumplir con los requerimientos para este tipo de contratos, ¿no?
Sí, muchas gracias, Aide. Y bueno, yo siempre decía que el trámite de la revisión y autorización de contratos por parte de la Conducef era mucho más ágil y efectivo que en la Profeco, de aquellos contratos de adhesión que son revisados por la Procuraduría Federal del Consumidor. Tristemente, en los últimos meses, eso ya no es así. La Conducef se toma plazos bastante largos y pone observaciones, pues a veces no muy atinadas. Entonces, pues hay que estar viendo ahí cómo el contrato realmente puede ser autorizado. Y creo que la Conducef ha dado un paso atrás de lo ágil que era y lo efectivo que era en relación a la revisión de estos contratos. Pero bueno, hablando también de la Conducef, pues como les decía, el 14 de octubre del 2022 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación nuevas disposiciones en materia de los registros ante la Conducef, las cuales entraron en vigor el 17 de octubre del 2022. Esto con algunos beneficios que vio la propia autoridad, como es el acceso a una sola plataforma de forma remota que se llama el Portal Único de Registros, o PUR. Esto es importante porque antes de esta fecha teníamos varias disposiciones de carácter general regadas, por así decirlo, para cada portal, y lo que hicieron fue una concentración en una sola regulación, digamos, de todos estos registros. Busca la eliminación de documentos físicos, la homologación de periodos de cumplimiento, la mayoría 5 días hábiles, la carga de información se puede realizar a través de formularios y de forma masiva, se evita la duplicidad de la información, se implementa el sistema de notificaciones electrónica CINE. Y bueno, estos registros, digamos, que se agrupan ahora en estas nuevas disposiciones, desde luego es el famoso PUR que acabo de mencionar, pero tiene el COT, conciliación telefónica, administrador, el portal de ingreso de fichas técnicas, también administrador, el registro de contratos de adhesión, que ya lo mencionabas tú, Aide, el RECO, que es el registro de comisiones, y bueno, aquí nada más aclarar que tratándose de SOFOMES reguladas, las comisiones no se registran ante la Conducef, sino ante el Banco de México. El REDECO, que es el registro de despachos de cobranza. El REUNE, que es el registro de la unidad de unidades especializadas de atención a usuarios, que ya mencionaba también AIDE. El sistema de gestión electrónica, el SIGE. El CINE, que ya lo mencionaba yo, sistema de notificaciones electrónicas. Y el registro de prestadores de servicios financieros, que ya mencionaba también yo desde un principio. Y bueno, ¿cuáles son, digamos, los cambios relevantes en estas disposiciones? Respecto del REUNE, el cumplimiento de las obligaciones para proporcionar información al REUNE se realizará a través de una aplicación denominada Application Programming Interface, que es API, y que para tal efecto será habilitada por la propia Conducef. Solo para el caso de instituciones de tecnología financiera, estas pueden no tener sucursales, oficinas. Todos los demás sectores, pues, deben contar con al menos una sucursal o una oficina. Se regresa a la obligación de tener un cartel que se pone en cada empresa, que deberá medir 90 centímetros por 60 centímetros y actualizarse, ya que cuenta con nuevos registros. Se refuerza el deber de todas las instituciones financieras de contar con un manual o políticas de clasificación de consultas, aclaraciones y reclamaciones. En cuanto al RECO, perdón, al registro de contratos de adhesión, al RECA, si las entidades financieras no utilizan contratos de adhesión, deben informarlo a la Conducef a través del RECA. ¿Y esto por qué? Por lo que decía Aide, de que si no excede de 900 mil UDIs, pues no tiene la obligación, perdón, si las operaciones exceden de 900 mil UDIs, no tienen la obligación de que sea contratos de adhesión. Solo si no exceden, entonces serán contratos de adhesión. La publicidad, difusión, promoción, ofrecimiento, uso, comercialización y celebración de contratos de adhesión que documenten operaciones de productos o servicios financieros sin registro del RECA queda estrictamente prohibido. Las entidades financieras no podrán dar de baja del RECA los contratos de adhesión que, estando vigentes, se les haya iniciado un procedimiento de supervisión por parte de la Conducef hasta que este procedimiento concluya. Las disposiciones prevén que a partir del 1 de enero al 31 de marzo de este año se realizará una revisión de contratos para identificar cuáles deben darse de alta y validar que se encuentren correctamente clasificados. En cuanto al registro de comisiones, la Conducef podrá solicitar estados financieros auditados para efectos de comprobar el adecuado registro y valor de la composición de la cartera total vigente y vencida. Y las sociedades financieras populares, las comunitarias, las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y las uniones de crédito deben reportar al RECO su cartera. Y por último, en el REDECO tenemos que ahora las quejas deben presentarse en 10 días hábiles a partir de su recepción. Deben contestarse, perdón, en 10 días hábiles. Se deberá remitir el contrato de prestación de servicios desde el despacho de cobranza y proporcionar la cédula de identificación fiscal del mismo. En dicho contrato deben establecerse obligaciones y penalizaciones. Se enfatiza la obligación de contar con el cartel que ya mencioné hace rato, y si no, pues sanción. Las instituciones de tecnología financiera deben cumplir sus requisitos particulares para mostrar la información de los despachos de cobranza, y los cambios de los contratos o RFC de los despachos deben reportarse 5 días hábiles posteriores. Estos son los cambios más relevantes. Y por último, antes de que sigas un poco con algún otro tema, Aide, tenemos una pregunta que dice, 30 instituciones financieras denunciaron a la Conducef robo de identidad y la mayoría son SOFOMES. ¿Qué opinión les merece? Bueno, el tema de el robo de identidad no es algo que se esté presentando exclusivamente para las SOFOMES, se está presentando en todas partes como particulares, personas físicas, personas morales, desde luego entidades financieras. Y esto, normalmente la práctica que hemos visto es que algunas pues personas o empresas tal vez, o incluso aplicaciones, dicen que están promoviendo créditos en nombre de alguna SOFOM, y eso no es cierto. Y desde luego, pues hay gente que cree que efectivamente le van a dar el crédito por parte de esa persona, sociedad o aplicación, que incluso muchas veces les piden dinero para poder dar los créditos. Y eso, pues, están utilizando el nombre de entidades financieras que no deben utilizar. Entonces, bueno, ¿cuál es el camino de estas entidades financieras, en este caso SOFOMES, para tratar de resolver ese problema? Primero, pues, públicamente comentar que no son ellas las que están ofreciendo esos créditos, les están suplantando la identidad. Dar un aviso justamente a la Conducef para que la Conducef informe al público en general que no son ellas las que están dando esos tipos de créditos, y en su caso, pues, las acciones de posibles fraudes, pues, le corresponden a aquella persona que fue defraudada y no necesariamente a la SOFOM, aunque la SOFOM podría coadyuvar en el proceso, pero sí es muy importante y recomendable que tomen todas sus precauciones, verifiquen si realmente con quien están tratando es con quien dice ser, o en su caso puede ser motivo de alguna circunstancia indebida.
Y adelante, aquí, Raúl, Aide, por favor. Y es importante también que los clientes puedan checar la SOFOM que les está ofreciendo el crédito, ¿no? Dentro del sistema del CIPRES, que es el sistema de prestadores de servicios, que también está dentro de la Conducef, y ahí pueden digitar de una manera sencilla el nombre de la SOFOM que supuestamente les está otorgando el crédito, y debe de estar registrada. Si no está registrada, pues pueden suceder dos cosas. Una, que no existe, o dos, que no cumplió con los lineamientos que establecía la Conducef para estar registrada y, por lo tanto, pues bueno, no está autorizada para operar. Yo creo que eso es algo que el público debería de saber para buscar y poder cerciorarse de que la SOFOM pues sea verdadera, ¿no?
De acuerdo, Aide. Bueno, nos quedan ya nada más 3 minutitos. Y respecto a los beneficios de ser SOFOM, cuando nacieron las SOFOMs, se crearon muchas SOFOMs, más de 4,000. Porque todo el mundo decía, ay, voy a tener una entidad financiera no regulada, qué padre, está maravilloso. Sí, pero realmente fue una visión equivocada. O sea, si tú constituyes una SOFOM o adquieres alguna, es porque vas a tener los beneficios de ser SOFOM, si no, no tiene caso. Esos son beneficios procesales, fiscales, legales, incluso de fondeo, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, en los legales, pues tienes el tema de que el contrato de las SOFOMs de arrendamiento financiero, facturaje y crédito con el estado de cuenta del contador de la propia SOFOM hace título ejecutivo para el caso de juicio, ¿no? Y eso es un tema importante. Un tema que no mencionamos es que las SOFOMs pueden ser fiduciarias exclusivamente en fideicomisos de garantía. Sí. Y eso también es un tema muy interesante para muchas entidades. También un tema legal es que cuando la SOFOM adquiere cartera crediticia de otra entidad financiera o cuando la SOFOM la transmite, no es necesario realizar el contrato de cesión de derechos ante notario o ante fedatario público, y tampoco es necesaria la inscripción en el registro público, que todo eso pues es un gasto, ¿no? E incluso no sería necesaria la notificación al deudor si la SOFOM conserva la administración de la cartera. En materia fiscal, pues se han venido disminuyendo algunos beneficios, pero está el tema de que cuando el crédito se otorga a una persona física con actividad empresarial o a una persona moral, la operación está exenta de IVA, salvo que sea a una persona física sin actividad empresarial. Se ha discutido recientemente el tema de la capitalización del GADA cuando la SOFOM recibe financiamiento por exceso de 3 veces su capital. Se ha discutido, es importante que se revise si alguien quiere aprovechar ese beneficio, es importante que se revise su caso específico, y también se ha discutido el tema del withholding tax, los intereses que se pagan al extranjero por créditos obtenidos del extranjero, y en este caso es el 4.9%, pero también se ha discutido. Pero sí, como SOFOM, aquella circunstancia que nació en 2020 de que hasta cierto límite los intereses son deducibles, pues esas circunstancias, si son SOFOM, siguen siendo deducibles, no tienen ese límite, y así es como estamos. ¿Algún último comentario de tu parte, Aide?
Pues, mira, la verdad es un tema muy, muy vasto, no nos alcanza el tiempo para comentarlo, pero bueno, lo único que me gustaría, con lo que me gustaría finalizar sería puntualizar que la necesidad de surgimiento de las SOFOMs fue, el éxito que ha tenido es el sector al que está dirigido, ¿no? Hay un sector de medianas y pequeñas empresas, así como, no sé, empleados, personas físicas, que finalmente no podían acceder a los créditos otorgados por instituciones de crédito porque no cumplían con los parámetros. Entonces, el hecho de que existan SOFOMs que den créditos más rápidos, con menos políticas, bueno, políticas o requisitos, digamos, que los hace una institución bancaria, pues hace accesible el crédito y, bueno, pues mitiga también el hecho de que se otorguen créditos de manera informal con prestamistas ahí con unas cláusulas ahí muy leoninas y bueno, pues todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, es un sector que estaba un poco desprotegido y finalmente vino la SOFOM a poderle otorgar créditos a este sector, ¿no?
Muchas gracias, Aide. Se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por tu participación y muchas gracias a nuestra audiencia por su presencia. Los esperamos en nuevos programas de análisis jurídico.
Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego.